Hotel se llama esta canción, otra de las que forma On Fire, el último disco de Gillespie, que viene el fin de semana, como te decíamos, con Willy Club a Estudio Teatro, en la vuelta paulatina de los conciertos en Córdoba, y está con nosotros ahí del otro lado. Gillespie, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Muy bien, muy bien. ¿Y usted?
Yo muy bien también.
Bueno, ¿dónde lo agarramos? ¿Qué estaba haciendo?
Acabo de entrar al hotel. Estoy acá en Córdoba.
Bien, perfecto. Bueno, nunca mejor elegida la canción para recibirlo, entonces.
Sí, señor.
Viste que a veces existen esas casualidades. Bueno, ¿con qué ánimo llegan a Córdoba?
Muy bueno, porque en el caso mío tengo muchas ganas de tocar. Fue un año muy extraño el año pasado, con muy poca actividad para los músicos, y bueno, estamos con ganas. Y la verdad que Córdoba es siempre un buen lugar para hacer conciertos, porque la gente es muy animada, muy activa, participa, viste, se pone bueno. Entonces, particularmente yo estoy muy enfocado para los conciertos que tenemos, que afortunadamente son varios.
Sí, van a hacer una mini gira por Córdoba, ya la vamos a estar recorriendo. En tu caso, hiciste un streaming, ¿no? El disco lo presentaste por streaming.
Sí, hicimos un streaming con la banda, que fue en realidad, o sea, tuvo que ver con la salida del disco On Fire, y que bueno, que además era también un disco en vivo. Entonces, bueno, cuando empezó la movida, ya por abril, mayo, hicimos un streaming con las condiciones que se podía hacer un concierto en ese momento, que era todo el mundo distanciado, con el protocolo sanitario, estábamos cada uno en un ambiente distinto, y bueno, tuve esa característica de los shows en streaming, viste, sin el público, y la verdad, desde el punto de vista musical yo quedé copado, pues salió muy bien, y pudimos sonar bien también con la calidad de sonido que uno pretende, y con la fuerza de la banda en vivo, bien. El asunto técnico siempre radica en el tipo que está recibiéndolo, cómo te escucha, si te escucha con un celular, con una tablet o con un equipo un poco mejor. Pero bueno, esa es la modernidad, así estamos.
¿Y cómo te llevaste con eso? Digo, desde lo técnico, obviamente, como lo estás describiendo, lograste, por lo menos desde lo que sería el escenario, bien. Pero desde la experiencia de estar dando un concierto en vivo sin gente.
Sí, mira, es lo más parecido a un ensayo.
Claro.
Sí. Va, viste, porque es como que al faltar el público con la impronta y con todo lo que te implica la gente, viste, porque esa euforia, esa especie de adrenalina, de en algunos casos de nervios, no particularmente a mí, porque no me pongo muy nervioso, pero es todo eso suma, y en el streaming no está eso, lo que sí, qué sé yo, se podría hablar hilando un poco más fino, como músico, viste, por ahí ha habido sutilezas en el streaming que en el show en vivo no las hay. Digamos, no sé, el carácter de la banda como que se pone como más rígido, más guerrero, y no hay tanta sutileza en el show en vivo, viste. Es como, no sé, como cuando patean un penal fuerte y al medio.
Claro.
Y acá en el streaming tuvimos la posibilidad de bajar un cambio, y hubo momentos, por ejemplo, bastante tranqui, de matiz, de donde nos escuchamos todos, donde bajamos la intensidad. A veces eso nos cuesta hacerlo con el público, en el concierto, porque está todo el mundo tan arengado que, viste, y no podemos matizar.
Sí, bueno, ahí también es otra mirada de algo que es una característica del streaming, y que con muchos músicos los hablamos, que es hay una exigencia mayor porque queda todo expuesto.
Sí, sí, en el caso de particular nuestro es eso no pesó en contra, porque la característica de la banda mía es que, digamos, los músicos que participaron del streaming son los músicos que vienen tocando conmigo hace como 7, 8 años, ¿viste?
Claro.
No es como algunos grupos de música instrumental o de jazz que van cambiando todo el tiempo de músicos y nunca se sabe quién toca la batería, el bajo. Bueno, en el caso mío, nosotros hemos mantenido como una filosofía de banda de rock, en el sentido que somos lo que somos, ¿viste? Y no hay cambios. Entonces, eso hace que digamos, hemos llegado a un punto de lo musical donde estamos muy conectados, ¿viste? Casi, no te digo que jugamos de memoria, porque no es así, pero más o menos cada uno tiene muy en claro cómo son los temas, cómo son las estructuras de las canciones, lo que tiene que hacer. Entonces, en ese sentido, fluye, ¿viste? Fluye. Uh-huh. Está buenísimo. Estamos como, lamentablemente nos vino este año de pandemia que nos resultó un parate, pero bueno, el grupo venía muy bien. Y digamos, creo que el disco On Fire es un reflejo de eso, porque es un disco que está grabado en vivo 100% y no tiene ningún tipo de retoque en la computadora ni nada.
Mira, bueno, ¿y cómo la llevaste a la pandemia más allá de la música? Digo, como a todo el mundo lo trabó, no pudiste tocar en vivo, pero también haces otras cosas. ¿Y cómo la llevaste por ese lado?
Sí, a mí yo tengo una visión. Todo el mundo tiene una visión particular, uh-huh, obviamente, ¿viste? Pero el caso mío, digamos, salvando siempre todo lo que es la cuestión sanitaria y todo el desastre de gente, que muchísima gente ha llegado a mí que se infectó, que le ha pasado mal, incluso te diría hasta en terapia intensiva, a mí no me pasó particularmente nada. O si lo he tenido el virus, no me di cuenta, ¿viste?
Claro, sí.
Pero, porque también a veces sospecho que lo he tenido, ¿viste? Pero bueno.
¿Por qué? ¿Por qué lo sospechas?
Porque al principio de todo, no sé si fue por una paranoia mía o qué sé yo, me pareció que me quedé sin olfato y todas esas historias, ¿viste?
Claro,
no tuve fiebre altísima, pero tuve algún 38 y algo. Pues estoy hablando en junio, julio, por ahí, ¿viste?
Sí, sí.
Y siempre me quedó la sospecha, no me hice ningún tipo de hisopado, nada, en ese momento. Me quedé en mi casa encerrado, aislado. Y tengo la sospecha de que lo he tenido, pero ya lo sabré en el futuro.
Claro.
Después, bueno, en la parte como artística, bueno, el trabajo que hago yo con Alejandro Dolina, lo pudimos hacer. O sea, el programa de La Venganza Será Terrible, lo hicimos, viste, con tecnología vía Zoom y todo eso, hasta el día de hoy lo hacemos así, porque el negro es de riesgo, está la franja esa, bueno, entonces no nos estamos viendo personalmente para hacer el programa y lo hacemos vía Zoom. Es decir, que radio puede hacer. Y después, en cuanto a la parte músico, fue un año piola, aunque parezca paradójico, parezca raro, fue un año piola, porque aproveché para trabajar en un disco nuevo que es un disco que tenía en la cabeza y que por cuestiones de tiempo, y qué sé yo, no lo podía encarar, que es un disco que nació insólitamente en el Reino Unido, en un viaje que hice, y que son todas maquetas y temas que yo grabé en el iPad, en ese momento en los hoteles, viajando. Y bueno, y era bastante canciones, bastante cosas, muchas las descarté, naturalmente, otras las pasé a un sistema más profesional, digamos, la saqué de la tablet y me lo metí ya, viste, en un programa de grabación profesional, y empecé a laburar y a grabar cosas encima yo solo, en solitario, digamos. Estoy re contento con eso. Es un disco que no salió todavía, ya algunos temas los tengo mezclados, otros están casi ya terminados, y calculo que lo sacaré ahora, en febrero, marzo, por ahí.
Sí.
Y bueno, es otra faceta media extraña mía, porque por ahí no es un disco tan ligado a la música negra, digamos, ni al soul, ni al funk, ni al jazz, ni a nada de eso. Es como, tiene como, es como un disco de un grupo indie, pero de un trompetista, ¿viste?
Claro, claro. Te quería preguntar si por dónde iba ese material que grabaste de esa manera y que se va a volcar en el disco. Un poco me lo respondiste, pero ya que decís como de un grupo indie de un trompetista, ¿escuchás esas cosas que van surgiendo y que marcan un poco la tendencia de lo que suena ahora?
Mira, escucho circunstancialmente. Digamos, por ahí a partir de mis hijos, por ahí a partir de algo que encuentro de casualidad, no es que estoy buscando, no me meto, viste, a ver qué novedades hay y todo eso, me van llegando, viste, me van llegando. Y a mí me gusta todo lo que va sucediendo, de alguna forma. Me gusta, me agrada que sucedan cosas, hay mucha experimentación de los músicos, de la banda, de fusionar cosas de distinta índole. Está muy piola lo que sucede en general. A mí me ha servido para sacarme algunos fantasmas de mi cabeza que tienen que ver con una cosa generacional de mi época, que cuando yo empecé la música, vos tenías que era rockero o jazzero o qué era, ¿viste? Había mucha clasificación en relación a la música y siempre me trataban de meter en algún rubro, ¿viste? Y yo la verdad que las cosas que tenía en mi cabeza eran distintas, ¿viste? Tenía muchas ideas distintas que a veces no correspondían a algún género puro en particular. Hoy por hoy eso no existe más, ¿entendés? O sea, a mí me ha pasado en épocas de tocar con bandas con las cuales yo participaba, al principio de Divididos, por ejemplo, estar con ellos, y era un músico invitado del trío y tenía mis participaciones. Y ahí fue donde hicimos un disco que se llamó 40 dibujos.
Sí, ahí en el piso, sí.
Y ahí hay bastantes cositas hechas por mí, accesorias, ¿viste? A los temas, ¿viste? Trompetas que aparecen con efectos, hasta he tocado percusión. Pero de alguna manera, en esa época y en otros grupos con los que participé, viste, había como una onda, bueno, pero esto parece medio folclórico, esto parece un mariachi, qué sé yo, viste, como que había prejuicios en relación a qué tipo de música eran. Y a mí me parece que eso lo quedó completamente superado, a nadie le importa ya eso.
Es cierto.
Ni siquiera los Divididos, ¿viste? Tampoco.
Claro, Sí, claro. ¿Y eso vos ves que te pasa a vos o, digo, la generación esa de la que formás parte, ¿crees que ha logrado también romper con esos prejuicios o es algo que cuesta para a partir de determinada edad?
Mira, creo que hay gente de mi generación que ha quedado como eran nuestros viejos con tangueros, ¿viste? Creo que hay algunos que han quedado con esa cosa, no, loco, el rock se toca con guitarra eléctrica, con equipo, no sé qué. Hay de esos todavía, son de mi generación, ¿viste? No te quiero dar nombres porque tampoco quiero aparecer ni en intrusos, ¿viste?
Está bien, pero existe.
Pero los hay, ¿viste? Sí, sí. Los hay. Tipos que dicen, no, eso es rock, eso es cumbia, eso es, qué sé yo. ¿Viste? Todavía hay, pero en la época que yo te hablo, que fueron los 80s y 90s, era más marcado eso, ¿viste? Era más marcado. Qué sé yo, las bandas de rock pesado se cuidaban de no hacer un tema romántico, o si lo hacían, después los estigmatizaban por eso. Había mucho, o por ejemplo, el tema de meter percusión, tumbadoras, congas, y todo eso, muchas bandas eran prejuiciosas, uh-huh. ¿Viste?
Sí, esa cosa con lo latino que después fue ganando un montón de terreno y hoy ocupa prácticamente todo, ¿no?
Sí, claro, con los latinos y con los y cruzando el charco, ¿viste? Te vas a Uruguay y explota de tambores, ¿viste? Y es nuestro eso también. Uh-huh. Y se ha ido superando, qué sé yo, el caso también afortunadamente de poner, estaba pensando en el Chango Pasivo con su acordeón. Que es un tipo divino, que es un musicazo increíble, que le gusta el rock, viste, más que el dulce de leche, ¿viste? El chango. Y también, muchas veces, viste, tenía problemas, viste, o cosas. Yo creo que eso se ha perdido, afortunadamente.
Y estás vos recién nombraste Dividido, antes fue Sumo, después fueron muchísimas bandas más. ¿Has colaborado en el último tiempo con alguien o eso ha quedado ya en otro lugar?
Mira, a ver, déjame pensar, porque mira, hice una colaboración con un músico que se llama Patricio Villarejo,
¿sí?
Que es violonchelista. Y bueno, la verdad que es un copado él, ¿viste? Dirigió, digamos, orquesta de cuerdas y todo con Charlie García, ¿viste? En el Teatro Colón, y hizo cosas con Fito, y hizo un disco muy lindo, y ahí participé. Eso fue una de las últimas cosas que hice antes de la pandemia.
Uh-huh.
Y después no me estoy acordando.
¿Te llaman? Digo, ¿o surge desde otro tipo de relación?
Si me llaman...
Sí, claro. Si en realidad... porque viste que hay formas, ¿no? Hay gente a quien la llaman específicamente para que haga algo. Y después hay muchas colaboraciones que surgen a partir de las relaciones que se construyen en los escenarios, en la vida.
Yo creo que mi... En mi caso son todas de relaciones.
Uh-huh.
Yo no soy un músico profesional. Digamos que los hay y muy buenos. Trompetistas, músicos de brass, que claro, llaman para tocar con una banda y va trompeta, trombón, saxo, y tocan juntos. Miguel Talarita, por ejemplo, es así. Yo el caso mío siempre es por relación, me llaman porque quieren que yo toque ahí, ¿viste?
Uh-huh.
No llaman a un trompetista,
claro.
Digamos, llaman a mí, con lo bueno y con lo malo, ¿viste?
Claro, sí. Sí, pero es fundamental, digo, eso de la relación construida con el con el tipo que va a tocar con vos.
Sí, sí, yo además, viste, como soy muy soy autodidacta y me crié en un mundo musical casi, te diría, sin partituras, cuando empecé, y tocando mucho arriba del escenario, viste, y aprendiendo a tocar sobre el escenario. Yo también, es como que si participo en una grabación o de alguien, le voy a tratar de poner lo mío, viste, y me voy a tratar de meter en el tema y como ponerme la camiseta en ese momento, en ese proyecto. No es que estoy detrás de una actriz, de una partitura, me pagan y me voy y listo, ya está. No es así. No es así, pero me pasa lo mismo también de los medios, lo cual es más loco eso también, porque los medios, viste, la gente va, hace un problema con uno, otro con otro, en fin, se conforman equipos aleatoriamente, viste. Bueno, vamos a hacer un programa que conduce, no sé, Beto Casella, y después lo acompaña, no sé, Pagani, que no tiene nada que ver. O sea,
claro.
Digo, en la tele me manejo yo igual, de la misma manera. O sea, yo con el Negro Dolina soy amigo, con Pettinato en su momento éramos amigos y trabajábamos juntos, con Bonadeo también, haciendo cosas de deporte y humor, y qué sé, delirio, qué sé yo también. Y con la música tengo el mismo perfil, digamos, es raro que a mí me llame no sé, Tini, esto es él.
Claro. Claro, claro. Te quiero hacer una última porque se nos va la síntesis. ¿Cómo va a ser el show? ¿Cómo es el show con Willy?
Tantos años de amistad, casi 40, ¿viste? Donde vamos a atravesar distintas épocas nuestras en un formato completamente pequeño, es completamente minimalista el formato. Estamos los dos con nuestros instrumentos y nadie más. Y algunas cosas que hemos preparado en casa y que aparecerán sonoramente disparadas mágicamente.
Digo, los planes, ¿luego cuáles son? Después de este momento de pequeño regreso.
Esta idea, que fue una idea que se nos ocurrió con Willy, en realidad se le ocurrió a Willy, porque él estaba viviendo acá en Córdoba. Esta idea ahora se desparramó como un reguero de pólvora, porque resulta ser que ya nos están pidiendo una gira por San Luis,
sí.
También de varios días, y nos llamaron de Mar del Plata y de la costa atlántica. Así que no te sé decir, esto empezó así, no sé dónde va a terminar.
Bueno, entonces por lo pronto lo vamos a disfrutar en Córdoba el sábado en el Estudio Teatro, y después van a estar en la Sierra y en otros lugares que lo vamos a estar contando en un ratito nomás. Te agradezco, Marcelo, esta charla con Nacional Córdoba. La verdad que teníamos muchas ganas de charlar con vos, te estuvimos persiguiendo, sabíamos que venían y teníamos ganas de aprovechar la oportunidad. Te mandamos un abrazo bien grande desde acá.
Quería hacer una nota con vos en particular, porque sé que son muy buenas las entrevistas y te gusta mucho la música que hacemos.
Dale.
Entonces fue un placer hacerla.
Dale, te mando un abrazo.
Abrazo grande. Chau.
Chau. Gillespie en charla con Nacional Córdoba, con Esto es un Montón. Ahí pedimos disculpas por las dificultades, hubo unas dificultades técnicas ahí. Viene con Willy Crook. Van a estar el sábado en Estudio Teatro, después van a estar en Carlos Paz también. Ya te voy a dar bien la data porque nos tenemos que ir a la síntesis. Nos vamos a ir escuchando a Willy Crook con Gillespie juntos en uno de los primeros discos de Gillespie, el de el Super Chatarra del año 2001. Esta canción se llama Neón.